Perché?
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos. Te agradezco la llamada que me haces en un día que sé que es muy especial para ti. Te deseo lo mejor, junto a todo tu equipo. Y en esta nueva etapa que hoy empiezas, en la COPE. Y aprovecho también, como no, para enviar un saludo con mis mejores deseos a todos los profesionales de la radio. Yo, como sabes, soy un fiel seguidor de la excelente radio que se hace en España.
No era un cómico, no era una imitación, era el propio rey emérito, saludando al comienzo de esta temporada al gran Carlos Herrera. La verdad que este sorprendente arranque se producía el pasado 1 de septiembre. Era uno de los momentos mágicos de la radio, de esta festividad. Estamos retomando lo mejor de la historia, de las últimas décadas, de los 50 años de radio que te vienen acompañando. Y una voz habitual en COPE es la de José Luis Restán, que lleva la línea editorial. A él nos vamos a referir hoy para que nos explique por qué es también tan histórico y sorprendente ese encuentro de dos ancianos obispos, el Papa y el Patriarca Kirill de Moscú, que ayer se produjo en La Habana. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Feliz día de la radio.
Igualmente.
¿Tú qué recuerdo tienes de tu infancia y de la radio?
Pues mira, voy a ser políticamente incorrecto. Yo de niño no oía la radio, o sea, yo he sido... para mí la radio ha sido una cosa sobrevenida, que luego me ha gustado mucho, en la que me he metido como el que se tira al mar, pero cuando yo llegué a la radio era un auténtico analfabeto en la radio, o sea que fíjate, es una cosa que me ha tenido que ganar con el tiempo y con el trabajo, y así ha sido.
Pues eso es bonito también porque muchísima gente descubre la radio a mitad de su vida y realmente se la cambia. Bueno, pues esta foto, que tiene mucho de exótico porque el patriarca pues llevaba todo un atavío en la cabeza, para nosotros particularmente sorprendente, tiene muchísimo de fondo, ¿no?
Hombre, tiene muchísimo de fondo, claro que sí. A ver, nos remontamos a 1000 años atrás, cuando la Iglesia vivía la unidad y cuando Oriente y Occidente se dividieron dramáticamente. Es verdad que después, andando el tiempo, pues con algunas partes de las iglesias orientales, el recorrido del reencuentro, de la reconciliación ha sido más fácil, pero ciertamente con Rusia, que es hoy el gran país ortodoxo del mundo, evidentemente, por el número de habitantes y el número de fieles, y la potencia y la influencia que tiene allí la Iglesia ortodoxa, pues no había sido posible hasta el día de hoy. Una serie de circunstancias más de tipo histórico, psicológico, diría yo, que de fondo teológico, aunque también la teología tiene su parte, pues hasta ahora lo habían hecho imposible. Entonces, ha sido desde luego un gesto sorprendente, inesperado y cuyas consecuencias pues todavía tendremos que ver.
La verdad, yo lo voy a explicar un poco a la pata a la llana, si la meto me lo dices. Los ortodoxos no admiten la primacía del Papa, para ellos todos los arzobispos, todos los patriarcas, todos los obispos están al mismo nivel. Ya se habían producido encuentros entre algunos papas y algunos patriarcas, concretamente pues los de Constantinopla, Atenas, etcétera. Tenemos esas fotos de Juan Pablo II, pero ¿por qué es tan importante el encuentro con el de Moscú concretamente?
Bueno, pues es importante por dos motivos. Uno, porque efectivamente con la Iglesia Ortodoxa rusa la relación ha sido históricamente aún más difícil que con los griegos, pues por razones de la propia naturaleza y psicología rusa y de la historia. Después, por todo lo que ha sucedido en la posguerra con la Rusia dominada por el ateísmo y con la situación que vivió allí la Iglesia Ortodoxa rusa, entonces eso había hecho que estas fotos a las que tú te refieres, que esa relación que es de fraternidad y de reconciliación con diríamos la cabeza de toda la Iglesia Ortodoxa, que es el patriarca de Constantinopla, aunque la cabeza para ellos es una cabeza más honorífica, no como para nosotros el Papa, que tiene un primado, digamos, de gobierno, de jurisdicción. Que ahora esto haya sido posible con el patriarca de Moscú, pues abre la posibilidad de una relación con toda una franja de la ortodoxia que hasta el momento no es que no hubiera relaciones, porque las relaciones realmente las había, y ahora mismo en Rusia hay también relaciones de colaboración y de fraternidad, pero el hecho mismo de que desde Juan Pablo II, que lo intentó ardientemente y trabajosamente, no hubiera sido posible ni siquiera un hecho como el de encontrarse, abrazarse, decir somos hermanos, confesamos al mismo Jesucristo, confesamos el mismo credo, y firmar una declaración tan potente como la que se ha firmado, atención, porque no ha sido ni mucho menos una cosa genérica. El documento que han firmado Papa Francisco y el Patriarca Kirill es un documento, ahí sí que no me duele en prenda decirlo, para la historia, para la historia. Es un documento realmente denso, articulado, ambicioso, reconocedor de todas las dificultades y al mismo tiempo que mira al futuro, pues desde la fe en Cristo resucitado que confiesan ambas iglesias.
Pues muchísimas gracias a José Luis Restán, que siempre nos explica de forma tan sencilla cosas realmente complejas, también desde el punto de vista teológico. Muy feliz Día de la Radio.
Igualmente, buen trabajo, hasta luego.
Un saludo. Y ahora vamos a celebrar la otra parte de este día, que atención es el Día Internacional del Soltero. Mañana es San Valentín, pero hoy tienen su día esos que hacen el camino a solas. Y nosotros queríamos hablar en nuestra tertulia de chicos del asunto ¿mejor solos o mejor acompañados? Y por aquí andan nuestros chicos, don Pedro Martínez, psicólogo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Así bote pronto.
Yo bote pronto, hombre, yo acompañado, ¿eh?
Tú acompañado.
Yo, claro, yo estoy acompañado y estoy muy bien acompañado, ¿eh?
Don Javier Peña, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy es solo mi día, o acompañado.
Hoy es mi día internacional día doble. Por la soltería y por la radio.
Efectivamente. Entonces... Y yo no sé si anda Gaona por ahí porque estará por el teléfono.
Aquí no está. Pero...
Todavía no, nos va a entrar por línea porque sí. Anda zascandileando como es muy habitual en él. Pero te he cortado, Javier Peña.
No, decía que yo acudo al refranero español tan sabio que dice aquello de mejor solo que mal acompañado.
Bueno, ya sabéis que tenemos los teléfonos abiertos, que podéis llamar al teléfono gratuito 950-6006 para responder esa pregunta, ¿mejor solos o mejor acompañados? Y también nos podéis dejar vuestros mensajes de sonido, que nos encantan, 666-55-40-00.
Bueno, pues la verdad es que a mí me encanta estar soltera, porque no me tengo que preocupar de nada, y menos de la depilación, que era un rollo estar todo el día, que si me tengo que depilar, que si no, pues no. Ahora como un higo y tan feliz.
¡Como un higo! Pues mira, no hay que mal que por bien no venga, como nos decía Javi Peña. Bueno, vamos a tener enseguida a una señora cuyo título me hace muchísima gracia, porque hay que ver cómo cambian los acontecimientos y las sociedades. Ella es Love Coach, o sea, coach del amor, o sea... ¿Qué te diría yo? Como entrenadora amorosa. Parece que se da una paradoja social. La mitad de la gente, como un 55%, vive en pareja y la otra mitad sola. Pero la otra mitad está desesperadamente buscando pareja. Y estas señoras y señores, estos terapeutas o entrenadores, van a intentar darnos la clave de cómo se resuelve la búsqueda. Va a ser enseguida, después de unos instantes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte. Que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar... No tocas, ¿no? Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Plátanos de Canarias en bandeja a 1,99€ el kilo.
Fresones de Huelva, tarrina de 500 gramos por 1,69€.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Aquí estamos para ayudarte también en lo pequeño, en los problemas domésticos, porque proteger los electrodomésticos del exceso de cal del agua nos va a ahorrar problemas y dinero, y para eso y para mucho más está Masical. Antonio Ruiz, buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días. Efectivamente, una solución económica, ecológica y definitiva, y es que con Masical para aguas duras y Masical Premium para aguas muy duras, le garantizamos la protección contra los efectos agresivos de la cal en su vivienda o negocio. De hecho, más de 300.000 personas lo están utilizando. Está fabricado con componentes que duran toda la vida, no tiene mantenimiento, Cristina, y no consume ningún tipo de energía.
Se puede colocar además de en viviendas, en un restaurante, en un local comercial, en una comunidad de propietarios.
Efectivamente, además muchas comunidades con una pequeña inversión mejoran la calidad del agua, recuperan el caudal de agua perdido en grifos, protegen sus electrodomésticos de cada una de las viviendas y ahorran energía eléctrica. También, por ejemplo, al ducharnos, cuando tenemos mascarilla colocado en la tubería central, evitamos el picor y la sequedad en la piel y cabello que causa la cal del agua, y el agua en sí mejora la calidad en todos los grifos.
Garantizáis que durante el primer año, si no convence al oyente, devolvéis el dinero. Pero los seguidores de COPE se habrán de preocupar por el precio y la instalación.
Nada, ni por lo uno ni por lo otro, Cristina, puesto que se coloca en solo medio minuto en la tubería central, vale muy poquito dinero, es un aparato que está al alcance de cualquier economía, y más ahora que tenemos la promoción Comparte Ahorra 3 al precio de 1. 99 euros vale una unidad, pero te llevas 3, con lo cual si lo compartes sale cada uno a solo 33 euros. Llámanos ahora porque es una promoción especial para la COPE en el 902-107-109 y además los gastos de envío van totalmente gratis.
Pues ya sabes, aprovecha y pídelo ahora. Masical 902-107-109 o masical.es, escribiendo Masical con S, ¿eh? Atención, masical.es. Te digo el teléfono de nuevo, llama ahora 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y hemos encontrado una experta en amor. Una love coach. O sea, una coach amorosa y autora del libro All You Need Is Love. Love, como la canción de los Beatles, se llama el libro de Planeta, que tiene un sumario imposible de, digamos, de olvidar. 8 pasos para encontrar a tu pareja ideal. Remedios Gomis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, como tú eres experta en esto, lo primero que me gustaría preguntarte es qué pasa con el amor. ¿Por qué la mitad de las parejas se separan, se divorcian? ¿Qué es lo que ocurre?
A ver, con el amor en sí mismo no ocurre nada. Lo que ocurre es que la sociedad cambia, los conceptos cambian y hoy en día tenemos muy poco tiempo incluso para dedicarle a nuestra pareja.
Esto, fíjate qué fuerte, ¿eh? Es que tenemos muy poco tiempo incluso para dedicarle a la pareja. Y claro, la pareja es cosa que supongo requiere tiempo.
Requiere tiempo, requiere trabajo y requiere no olvidar que tu pareja es tu pareja y tienes que mimarla, cuidarla como el primer día.
Fíjate, quizá en ese sentido, pues las cosas tienen poco remedio. Quiero decir, la gente se divorcia, se vuelve a casar y vuelve a cometer el mismo error.
Efectivamente, efectivamente. Y entran en un ciclo
vicioso.
Y de ahí viene que una persona tenga 3-4 rupturas perfectamente.
Claro. Bueno, al filo de esto, de las rupturas de pareja, hay una cosa que ha emergido que es el fenómeno single. Es un mundo gigantesco que está moviendo un montón de dinero, que implica a enormes sectores sociales y del que nadie habla. Porque en España de esto no se habla. En Estados Unidos, en Centro Europa sí. Pero en España, mientras crecen los hoteles para encuentros sexuales, mientras crecen las redes de chat, los lugares de contacto, los bares donde la gente se encuentra, los expertos como Remedios Gomis, nadie habla de eso. Pero es un fenómeno que está ahí. ¿Cómo es esto, Remedios? Cuéntanoslo.
A ver, como tú bien dices, el fenómeno single, lo que ocurre es que, fíjate, a la gente parece como que le da un poco de vergüenza, ¿no? Decir que no tiene pareja y que hasta, si te das cuenta, hasta la palabra soltero suena mejor diciendo que es single, ¿no? Suena mejor decir
soy single. Es la nueva palabra, sí.
Exactamente, soy soltero. Entonces, lo que ocurre es que aquí tenemos como miedo, o sea, no como miedo, como que nos da un, como tenemos tabú a decir que estamos sin pareja. Preferimos decir, no, yo si surge, pues bien, si surge no digo que no, pero no la voy buscando. Cuando en realidad estás apuntado en todas las aplicaciones habidas y por haber, en webs de citas, no te pierdes un sarao donde Entonces es un poco lo que tú decías, la hipocresía que a veces tenemos, el no reconocer que, bueno, sí que me apetece tener pareja. Pues
pero
venga,
lo paradoja es que nos encontramos una sociedad donde parece muy difícil tener pareja y lo que es evidente es que se producen muchas rupturas, pero a la vez hay una enorme ansiedad por tener pareja. ¿Remedios?
Sí, 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 yo te digo, de hecho que por eso yo el libro lo he concebido con este propósito, porque llevo 23 años en estos temas y yo veo que la gente realmente es una minoría la que decide la soltería por vocación, por así decirlo, ¿no? De, yo no quiero pareja. El resto es porque no encuentran, ¿no?
¿Tú dirías que el soltero por vocación, que ciertamente es minoritario, presenta algunos rasgos para que la gente se decida y diga, pero si es que lo que yo soy es un soltero empedernido?
Sí, mira, normalmente suelen ser personas que no te gusta atarte a nadie, pero generalmente estas personas suelen tener ese perfil en otros aspectos de su vida, ¿sabes? Son personas que no les gusta estar atado ni a personas, ni a cosas, ni incluso a en muchos sitios a tener raíces, ¿no? En un mismo lugar. Entonces, no quieres tener que dar explicaciones de lo que haces o dejas de hacer, ¿no? Sí. En tu vida. Y decides que, bueno, eso no quiere decir que tú no tengas tus relaciones, ¿no? Pero no como una cosa formal que te implique compartir ni
claro,
tu vida con alguien.
Pero eso realmente es un perfil pues un poquito excepcional.
Sí.
Tú prometes solo 8 pasos para encontrar a tu pareja ideal. Evidentemente, el libro no lo podemos recorrer en estos instantes, ni podemos hacer contigo el curso. Pero nos lo puedes resumir para que lo aprendamos al menos un poquillo intelectualmente.
Sí, perfecto, mira, te lo resumo rápido. El libro yo lo he concebido como un libro de trabajo, no es un libro de lectura, ¿no? O sea, no es un libro solo de lectura. Tú primero tienes que coger el libro, te lo lees, porque está en dos partes. La primera parte es un autodiagnóstico para que tú veas si realmente quieres pareja. Y la segunda parte es un plan de acción para encontrarla. Entonces, cuando tú llegas al final del libro y dices, sí, yo es esto lo que quiero, con un bolígrafo vuelves al primer capítulo y empiezas a completar determinadas partes del libro que hay obligatoriamente que completar. Los 8 pasos que están dentro del plan de acción no quieren decir que sean en 2 días. Hay un periodo de tiempo en el que yo marco, ¿no?, que tiene que ser de 8 a 12 meses, recomiendo 12 meses, en el transcurso de los cuales vamos a ir desarrollando este proceso, ¿no?
Pero es curioso porque el libro tú sí que lo ligas mucho a los nuevos espacios de ligoteo, o sea, los chats en internet, los bares de citas, este tipo de aplicaciones y de sistemas modernos.
Hay una parte del libro, porque en el libro yo lo que hago es enseñar a la gente cómo encontrar a esa persona que se está buscando, esa persona que te complemente en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Que no vale el salir por salir. Entonces, hay una parte del libro que hablo de todo lo que es el tema de internet. Cómo usar bien internet, cómo hacer bien un perfil para una red social, cómo hacer bien un perfil para a una aplicación o para una página de citas, para conseguir atraer a la persona que tú necesitas, no a otras personas que no tienen nada que ver contigo.
Yo me troncho. Dice uno de los puntos, las 3 llaves para ligar en la discoteca. ¿Cuáles son las 3 llaves?
A ver, las 3 no es que sean 3 llaves, son consejos que yo voy dando. Entonces, en la discoteca tú es imposible, es el peor sitio para ligar porque no puedes hablar, no puedes.
No, a lo mejor es que no hay que hablar.
Hombre,
a lo mejor hay que saltar o bramar. Yo es que ya.
Para ligar necesitas que no haya solamente contacto visual, ¿vale? Necesitas también saber algo más de la otra persona. Entonces, lo que tú no puedes hacer es entrar a una discoteca y ver a alguien que a lo mejor te puede gustar y quedarte ahí parando, esperando a ver que baje pues la Virgen María y te lo presente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues ahí está la primera parte, que es el contacto visual, el que esa persona se percate, ¿no?, de que de alguna manera pues tú te interesa con un determinado juego de miradas que explico en el libro, que es el triángulo de la seducción. Luego, pues acercarte, ¿no?, progresivamente a la zona de donde está esa persona, que es el espacio, que yo digo el espacio entre de conexión. Pero no solo, o sea, con otras personas, mirar luego a otro lado. Y ya la última parte es invitar a esa persona que se acerque a la pista a bailar contigo. Ahí es cuando esa persona se va a quedar bloqueada, pero no hay que tener ningún problema porque se quedará bloqueada, lo vuelves a intentar y esa persona a los 2 segundos está bailando contigo. Ahora lo que tienes que hacer ya es ir a la barra a tomar algo para poder hablar tranquilamente. Y ahí ya viene la segunda parte, que es el tono de voz, cómo debe de ser y, en fin, y otra serie de pautas.
De todas formas, fíjate que a mí me da la impresión, no sé qué opinas tú, que estas cosas son bien antiguas, que la gente, sobre todo a la mediana edad, más o menos las conoce, y que el asunto estriba en lo que has dicho al comienzo, que vivir realmente una experiencia amorosa, generar una pareja, una familia, un amor estable, es un trabajo al que pocos estamos dispuestos.
Sí, sí, porque no te das cuenta, quizá ya te digas hoy en día por el ritmo de vida que llevamos, pero piensas que cuando la pareja ya está hecha, o sea, que ya hay una convivencia, por ejemplo, pues ya está.
Ya está, hecho. Ya has llegado y ala, a claro, insultar, y... a faltar al respeto, a no llegar nunca a casa, a claro. cargarte de trabajo, a exigir al otro.
Claro, y es que no se dan cuenta de que es que en ese momento, o sea, eso no es la meta, es que ese es el inicio. Ahora es cuando viene el trabajo y hay que tienes que estar todos los días, tener un detalle con tu pareja, que esté ahí, o sea, que se enamore, es algo que se dice tanto y que parece cursi, es cierto, enamorar todos los días a tu pareja, es que no hay que olvidarlo.
Sí,
y
pero
reservar,
que es un trabajo.
Es un trabajo.
Como digo yo, las películas de amor siempre acaban con el beso y fueron felices y comieron perdices, pero lo del comieron perdices no lo explican. Y realmente es ahí donde empieza el tute de la cuestión, ¿no? Bueno, pues este es el libro All You Need Is Love, de Remedios Gomis, más de 20 años dedicada al tema del coaching amoroso, de la editorial Planeta. Muchísimas gracias, Remedios, por estar con nosotros.
A ti, Cristina, todo un placer.
Adiós.
Hasta luego.
Esta es la paradoja. Gente que dice estar estupendamente, pero que luego anda a la zaga del amor. Esto es interesante. ¿Qué os ha parecido lo que ha comentado Remedios?
Bueno, a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo porque Remedios da claves muy importantes en lo que tiene que ser ese afrontamiento de esa aventura de lanzarse hacia una relación de pareja. Eso es importantísimo, ¿eh? Yo, con todo el respeto a las personas que... Y además tengo aquí una enfrente.
Me está mirando.
Con todo el respeto a las personas que defienden su soltería, que defienden su derecho a serlo, ¿no? Yo, pues bueno, yo siempre animo a las personas también a que se lancen a lo que es la aventura de una relación de pareja. Por lo tanto, el miedo, ese miedo que nos puede dar, al iniciar toda esa aproximación que Remedios estaba contando, bueno, pues todo eso lo tenemos que plantear, pues bueno, como una parte más de una aventura que comienza posteriormente, o sea, que continúa, mejor dicho, después, pues con esa ya relación estabilizada donde nos tenemos que entender, que tenemos que aprender a convivir, que tenemos que aprender a ser bastante altruistas, empáticos, tolerantes, mantener después toda esa llama del amor. Todo eso es posteriormente, pero claro, da miedo. Y las personas que están acostumbradas a no estar en pareja, todo eso es que lo están anticipando y lo están viendo como un verdadero obstáculo sin salida,
Me tenéis que permitir saludar a José Miguel Gaona, sí. Ahora te doy la palabra, Javi Peña, porque yo es que en este día ando con muchas ganas de hablar con él. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Cristina, que estás perdida, ¿no?
Sin ti.
Sin ti.
Perdida sin saber.
Mira cómo
qué
estamos sentir, todos.
Ni qué pensar.
Están los dos Javieres en un sin vivir.
Ay, señor. Pues estoy aquí en Antequera.
Perdón, los dos Javieres,
famosos...
Pedro y Javier, no, estoy yo.
Yo estoy diciendo, ¿dónde está mi Gaona? ¿Dónde está mi Gaona?
En Antequera, donde está justamente aquí todo el tema de la peña de los enamorados, donde la princesa Tazgona y el príncipe Cristiano Tello se despeñaron. Joder, juntos,
¿de verdad?
¿No? Que uno era
de verdad que estas historias
cristiano.
Amorosas tradicionales, como la que nos reúne aquí en Teruel con nuestros oyentes, que están con nosotros en el Museo Provincial, son todas tremendas. Es que
oye,
mueren
Cristina,
todos.
¿Te has dado cuenta? Unos se tiran, otros se suicidan. Los de, los, ¿ah? Vamos, otros
los
se envenenan.
Los de Shakespeare, peor. Está muy malamente la cosa, ¿eh?
Efectivamente, pero bueno, siempre las perdices salen beneficiadas de este tipo de casos, porque claro, ninguno come las perdices, están contentísimas.
Así en principio y a bote pronto, antes de irnos a la publicidad, ¿qué te parece lo que nos ha dicho Remedios Gomis?
Me parece pues el producto de los tiempos que vivimos, de las relaciones rápidas, del placer, de la pasión más que del amor. Yo creo que hoy en día cuando cualquiera le preguntas por la calle que te defina amor, y si escuchamos atentamente nos va a definir más bien pasión, que es otra cuestión mucho más pasajera.
Claro. Mira que es sensato Gaona, ¿eh? Ahora mismo regresamos. Vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad, hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas. Llama al 902 900 500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por
es
eso,
verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf, con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
Las 12 y 31, las 11 y 31 en las Islas Canarias. Vamos a actualizar la información con Diego González. Mariano Rajoy ha advertido de que si damos marcha atrás en España, volveremos a los tiempos de la crisis.
Unos tiempos, ha recordado Rajoy, que queremos olvidar, pero que pueden volver si no se consolida la recuperación económica. Dice el presidente en funciones que el peor mensaje que se puede enviar a los mercados es que España quiera liquidar la política económica con la que ha salido del pozo. Rajoy ha insistido en un gobierno presidido por el Partido Popular, con el PSOE y Ciudadanos, y que tenga claros los cinco grandes objetivos: creación de empleo, defensa del estado de bienestar, defensa de la unidad de España, lucha contra el terrorismo y la lucha contra la corrupción. Dice que esta es la única alternativa a un ejecutivo del PSOE y Podemos apoyado por los independentistas. Si Pedro Sánchez no lo consigue, dice Rajoy, que el Partido Popular se someterá a la investidura.
Y el Papa Francisco está en México ya. Recordad que ha hecho una escala en La Habana, donde se ha reunido con Kirill de Moscú, pero ahora ya, este sábado, oficia una misa en la Basílica de Guadalupe.
En estos momentos está descansando en la Nunciatura de Ciudad de México. Ha llegado este viernes. Tras hacer esa escala en La Habana, en el aeropuerto de la isla, se ha reunido con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, un encuentro histórico, el primero en casi 1000 años. Ambos han firmado una declaración conjunta en la que se comprometen a defender a los cristianos perseguidos en Oriente Medio y África.
Y tenemos también noticias de la búsqueda del niño arrastrado por el mar en Navia, Asturias.
Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil han reanudado las tareas de búsqueda del pequeño de 20 meses que el lunes pasado fue arrancado por las olas de los brazos de su abuelo. Si el tiempo lo permite, se buscará por tierra, mar y aire. Este sábado hay 40 provincias en alerta por viento, lluvia y fenómenos costeros. En el Cantábrico, donde se busca este niño, se esperan olas de hasta 6 metros.
Madre mía. Recordamos que este sábado es el Día Mundial de la Radio.
Más de un siglo de vida de este medio de comunicación narrando acontecimientos históricos. Aquí en COPE queremos celebrar este día contigo. En la página web, en cope.es, puedes recordar las voces de los comunicadores históricos que han pasado por esta casa, como Encarna Sánchez, Antonio Herrero, Joaquín Prat o Luis del Olmo. Además, podrás poner cara a los comunicadores que están ahora, como Carlos Herrera, Espósito, con Cristina o Colmenarejo. También podrás verles cómo eran de pequeños.
Un hombre se reencuentra con su familia después de 30 años de amnesia.
Se llama Edgar Latulit y ha recuperado la memoria y su identidad después de 3 décadas. Desapareció en 1986 cuando tenía 21 años, tras ser herido en la cabeza. Latulit ha vivido bajo otra identidad a 130 kilómetros de su ciudad natal. Cuando rellenaba un formulario burocrático, tuvo un destello de memoria y recordó que su apellido podía ser Latulit, algo que confirmaron las pruebas de ADN. Ahora se espera reunirse con su familia, que le creía muerto.
Bueno, alucinante. ¿Sabemos de dónde es este señor?
Es de Ontario.
Ajá, de Canadá.
Sí.
Un canadiense, tú fíjate qué cosas. Bueno, quería yo preguntarte si tú has oído hablar, claro, estos jóvenes del equipo, de las radionovelas. ¿Tú sabes lo que era
las
eso?
Las radionovelas no, pero las telenovelas las tengo muy recientes.
No, eso no te he pedido porque hoy es el Día Mundial de la Radio.
Lo
y
sé.
Te voy a arrancar todos los pelos rojos como hables de la tele. Bueno, no, telenovelas
no, no
sí son las modernas, pero las radionovelas como
Algo he escuchado, escuché en la universidad, pero poquito.
Bueno, Amarrosa, Lucecita, han sido clásicos que han marcado la vida de las personas y que en este Día Mundial de la Radio pues queríamos también recordar.
Amarrosa, una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca. La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de serie con Juana Ginzo, Joaquín Peláez, Maribel Ramos, Fernando Dicenta, Alicia Altabella y Carmen Martínez, encabezando un reparto de primeras figuras de la radio española.
¡Qué barbaridad! ¿Qué nombres? Juana Ginzo. En fin, un género propio de la radio, de los más queridos de los oyentes. Yo sí recuerdo a mi abuela Pilar escuchando Lucecita. Las radionovelas conseguían que la vida del país se paralizase y reunían a las familias en torno a las mesas camillas. Desde luego Amarrosa, efectivamente con Guillermo Sautier Casaseca como el mejor guionista de seriales, fue un hito que estableció un antes y un después. Bueno, regresamos a nuestra mesa, de tertulia de chicos. Hablamos sobre si mejor solos o mejor acompañados, y Javi Peña tenía la palabra porque se la había robado yo antes.
Bueno, vamos a ver, es que tengo muchas cosas que contar. La primera de ellas, respecto a nuestra invitada, a Remedios, que además si está en este programa es porque es una excelente profesional, pero acudimos con demasiada frecuencia a la simplificación de las cosas de tal manera que en 8 pasos nos va a cambiar la vida, y yo en eso soy bastante escéptico, no solamente en el caso del amor, sino en cualquier otro. O sea, yo cuando me venden un libro...
Dice inglés en 8 pasos.
Eso es. Entonces digo, pues ya no
adelgace
voy a comprar.
Usted en 8 pasos.
Nada. Todo eso me parece muy complicado, sobre todo además porque estamos hablando de sentimientos. Segundo, es verdad que vivimos en una sociedad que nos aboca, y yo he pasado ese proceso, y yo ahora soy soltero convencido después de haber pasado por un proceso que era el de la necesidad de encontrar a toda costa pareja. Y eso te conduce a ir de error en error hasta la derrota definitiva, ¿no? Y después llegar a la conclusión de que quizá no es obligatorio tener pareja. Yo no digo que no la vaya a tener ni que yo ya me vaya a morir soltero o single, ¿no? Pero digo que lo primero que tenemos que aprender es a vivir con nosotros mismos. Y ese es un paso que por lo menos a mí nunca me enseñaron cuando era joven y cuando era adolescente, ¿no?
Lo malo es echar ya pelaje de soltero para la eternidad, ¿no? Porque hay quien... estábamos preguntando...
Yo llevo 10 años, ¿eh? O sea, imagínate. O sea, 10 años sin ninguna relación. O sea, ya, sí, no sí, te digo sí. Ya...
Sí, sí. ¿Y qué ventajas le ves al hecho de estar soltero?
Pues la absoluta libertad que me da el poderme centrar en otro tipo de cuestiones que me interesan, y sobre todo que el amor siempre lo idealizamos y siempre decimos, ¡ay, qué bonito el estar acompañado y todo eso! Pero anda que no da disgustos, anda que no da conflictos, anda que no da problemas. Entonces...
Te lo tienes que decir a los amantes de Teruel.
Sí.
Tenemos con nosotros a Rosa López Juderías, gerente de la Fundación Amantes de Teruel, que conserva además como oro en paño los cadáveres de Diego y de su novia, que no pudieron nunca casarse y que murieron de amor. A mí, como soy así de carroñera, porque yo soy un poquito carroñera, ayer descubrí, porque yo ya conocía la maravillosa escultura de Juan de Ávalos, que... bueno, configura la memoria de esta historia de amor que se remonta a la Edad Media, pero yo no sabía que en los sarcófagos se contenían los cuerpos verdaderos. Yo no sé si vosotros conocíais este detalle.
Yo no tenía la menor idea.
Yo tampoco.
¿Habéis visto? Bueno, pues entonces hay una celosía que permite verlos. Los cuerpos efectivamente se conservan desde la Edad Media. En su momento estuvieron expuestos, pero hasta los años 50, ¿eh? En sendos... Uh-huh. Me dice Rosa que no, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Estuvieron expuestos y en un sarcófago. Bueno, lo has dicho un poco simple.
Custodia las momias, no sé cómo lo has dicho, los cadáveres, no. Custodiamos la historia de los amantes de Teruel y en el mausoleo, como en todos los mausoleos de la historia, están los cuerpos enterrados o dentro.
Sí, yo solo quiero traerte mucha gente, Rosa.
Sepultados.
Es que somos todos así.
Sepultados, lo que pasa es que lo has puesto un poco...
Siniestro.
Siniestro. Parece que yo sea una enterradora. No.
Pero
estamos
que,
hablando...
No, yo lo que digo es que existen. O sea, que están existen. Ahí, que los amantes existen.
Existen. En los mausoleos normalmente, bueno, por eso se llaman mausoleos, están enterrados los cuerpos del mausoleo a quien se dedica. Aquí la diferencia es que es verdad que te puedes asomar a una celosía y ves las momias, ves las momias, cómo se miran incluso.
¿Cómo pero se miran? Efectivamente, porque sí, los dos calaveras están colocadas de manera que se miran. Pero de hecho, estuvieron expuestos de una manera
mira,
más directa.
En 1555, la tradición llega desde el siglo XIII, en el momento en que existe la historia, pero en 1555 recuperan los cuerpos, dicen que están enterrados en la iglesia de San Pedro. Y a partir de 1619, las momias de los amantes de Teruel se exponen en todo tipo de sitios, pues en un armario, en una hornacina, en un panteón, en un sarcófago, hasta que...
Bueno, hasta de pie las tenían colocaditas debajo de una pérgola, pero la verdad es que también en aquella época se estiraban
esas cosas,
por ejemplo, momias de personajes santos, reliquias de todo tipo, era una cosa que era muy del gusto de la época.
Y aquí, bueno, un poco reliquia es, o sea,
claro,
que
es una reliquia
la gente
histórica.
Viene a venerar esa historia, pero es más digno de lo que a mí me ha parecido, como lo contaba.
Ay, a mí
yo
es
si
que me encanta,
Madrid,
yo es que vengo doblemente. Yo oigo esto en Madrid y vengo. Y en cambio tú me dices, te voy a presentar una bellísima tradición histórica que ampliará tu acervo cultural y profundirá tu conocimiento de la historia, y no vengo.
Yo es también, que... estoy de acuerdo contigo. No, yo no vendría a ver la momia, pero es que tampoco lo venderíamos así. O sea, hay un museo mausoleo donde se cuenta...
Cuéntanos qué cosas hay en el museo mausoleo de los amantes de Teruel que la gente pueda
cuenta
visitar.
La historia de los amantes de Teruel y luego hay documentos que demuestran o intenta demostrar que la historia fue cierta, pero también hay obras artísticas que esta historia ha inspirado. Por ejemplo, inspiró a Muñoz de Grain, un gran pintor del siglo XIX, inspiró a Ábalos.
Cuyo principal cuadro sobre esta historia está en el Prado.
Sí,
una maravillosa obra de una grandísima factura. Sí.
De 5 metros por 3 y pico, sí. Maravilloso, inspiró a Tirso de Molina, inspiró a Arsène Busch, que fue quien la popularizó. Todo esto es lo que se puede ir viendo. Inspiró a Jorge Gay, un pintor contemporáneo aragonés,
que ha hecho un mural bien hermoso.
Maravilloso, sí. Eso es lo que ves, además de venerar la historia y de ver el mausoleo de los amantes. Y además está en un conjunto mudéjar, ya sabéis que el mudéjar es patrimonio el mundial, declarado ya en 1986 por la UNESCO, pero le está todo plagado de arte mudéjar, y junto a esta capilla donde están los cuerpos de los amantes está un conjunto mudéjar muy bien conservado, que consta de iglesia, torre, un ándito, un paseo que vas viendo las vidrieras, y un maravilloso claustro.
Sí, es un conjunto monumental que, aparte de entretenerte y de proporcionarte mucha información, efectivamente te forma. Hay una circunstancia bien interesante, y es que el escritor Javier Sierra, que todos conocéis porque a veces participa en nuestra tertulia de chicos, porque es autor de bestsellers como La pirámide inmortal, pasó una noche recientemente en el mausoleo. ¿De dónde nació esa idea, Rosa, antes de saludar a Javi y que nos lo cuente?
Bueno, yo creo que Javi lo cuenta mejor. Por lo visto estaba haciendo una rueda de prensa cuando en Teruel,
Es turolense. Javier Sierra es de Teruel.
Y cada libro lo presenta en Teruel. Y estaba haciendo una rueda de prensa de La pirámide inmortal y el alcalde le echó un órdago y dijo, si has sido capaz de estar una noche en una pirámide, ¿por qué no puedes pasar una noche con los amantes de Teruel? Y dicho y hecho, se prestó.
Dicho y hecho. Javier, que había pasado una noche en una de las pirámides egipcias, pues se aprestó esta segunda experiencia. Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, me encanta que estéis en Teruel y que estéis hablando de cosas de Teruel.
Claro, efectivamente. Él además acaba de editar justo con la Fundación un pequeño libro, un cuaderno primoroso, tengo que decir, porque yo lo leí anoche. Una noche con los amantes de Teruel, que verdaderamente es una preciosidad, Rosa.
Es una maravilla, es un cuaderno artesanal que es el primero de una larga serie. Hay que decir que lo ha hecho la Fundación Amantes con el Ayuntamiento de Teruel y con Diario de Teruel, y escrito, pero sobre todo dirigido por Javier Sierra, porque ha cuidado hasta el
Bueno, es precioso porque incluye fotos históricas de la zona, de los amantes, muy bonito. Yo lo que quisiera preguntarle a Javier Sierra es cómo fue aquella noche, ¿eh? Yo ya lo sé porque lo oí anoche, pero bueno, porque tiene eso aquel, ¿eh? Que te encierren en el mausoleo y ala, ahí, tira millas.
Sí, sí, lo tiene, claro que lo tiene. Hombre, nació como un desafío, como ha contado Rosa López Juderías, pero también yo tenía una curiosidad, en fin, que arranca casi de mi infancia. Yo vi el mausoleo de los amantes cuando era un niño y vivía en la ciudad, y siempre me impresionó, en fin, el aspecto que tenía algo macabro en aquella época, ¿no? En los años 80 estaba con unas cortinas rojizas, muy, en fin, muy siniestras, ¿no? Yo tenía esa imagen en la retina, pero de repente me encontré con que el mausoleo había sido restaurado, reformado, y que además contenía algo que a mí particularmente como escritor me interesaba. Mira, la historia de los amantes de Teruel se puede poner casi a la altura literaria de otras grandes epopeyas de amor, porque muchas de estas grandes historias de amor nacen precisamente en la época de los amantes, en el siglo XIII-XIV, cuando cambia el concepto de amor, ya no es el amor los matrimonios concertados, sino que de repente empieza a pesar más el amor tal y como...
Romántico, el amor de caballerías.
Eso es. En esa época nacen historias, pues mira, como Girolamo y Salvestra, que aparece en el Decamerón de Boccaccio, como Tristán e Isolda, como que termina siendo muy famosa gracias a la ópera, o como Romeo y Julieta. Pero ninguna de esas historias, de todo el mundo, ninguna, tiene una base histórica o arqueológica, ¿no? Salvo la de los amantes de Teruel. Son esos dos cuerpos, esas dos momias que se custodian en ese mausoleo, que han sido datadas por carbono 14 hace unos años y que bueno, están fechadas en el entorno del siglo XIII-XIV, que es en el que nos movemos. Por lo tanto, nos enfrentamos ahí a una posibilidad real de que sean los personajes de esa leyenda que se cuenta.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y yo quise pasar esa noche, ya que me brindaron la oportunidad con ese desafío, de estar a solas con las dos momias, digamos que porque yo soy así, ¿no? O sea, yo necesito incorporar o metabolizar las historias sobre las que quiero escribir. Yo planeo desde hace años reescribir la historia de los amantes. Y en aquella noche...
o sea, que la podemos llegar a ver reescrita por Javier Sierra, pues me va a encantar, ¿eh? Porque ya necesita una actualización. El año pasado leí la versión de Hartzenbusch y la encuentro ya muy del gusto del siglo XIX, la verdad.
Exacto, es que las grandes leyendas se tienen que recontar, ¿no? En cada nueva generación tiene que volverlas a diseccionar y actualizar. Y eso es lo que yo pretendo hacer en algún momento próximo. Pero yo necesitaba, digamos que empaparme de físicamente de la historia, y me pareció que era una bonita oportunidad pasar una noche a solas, en silencio, junto a esas dos momias, esos dos cuerpos. Y hubo un detalle, Cristina, que yo no lo cuento en el cuaderno, pero sí te voy a contar a ti.
A mí ahora que estamos pues prácticamente solos con 600.000 personas.
Os lo voy a contar, porque a mí me impactó particularmente, ¿no? Tú has visto el mausoleo de Juan de Ábalos, que lo estabas contando hace un minuto, que es maravilloso, es una joya. Y entre esos dos sarcófagos de alabastro hay un hueco, que es donde están las dos manos que esculpió Juan de Ábalos, que no se tocan, ¿no?, de Diego y de Isabel. Yo me senté ahí, estuve sentado un buen rato ahí con mi linternita a oscuras, viendo a diestra y a siniestra los dos cuerpos a través de las celosías, y de repente me di cuenta de un pequeño detalle, pero que a mí me llenó de ternura, fíjate, ¿no? Y es que el rostro de Diego está inclinado mirando al de Isabel, y el de Isabel está inclinado mirando al de Diego, ¿no? Es como si de repente ese amor se hubiera petrificado en sus propios cuerpos y vieran todavía hoy, casi 800 años después del drama, testimonio del amor que se profesaban. Pero también, Cristina, surgieron muchas dudas. La historia de los amantes es la historia de dos jóvenes que no pueden casarse por circunstancias sociales de aquel tiempo. Al chico le dan un ultimátum a Diego, le dicen que o vuelve rico o no podrá acceder a la mano de Isabel, y se va a la guerra. Y a los 5 años llega tarde para casarse, porque ya está siendo su novia desposada con un noble, ¿no? Bueno, lo interesante de esta historia es que los dos mueren a raíz de ese reencuentro, se dice que mueren de amor, pero lo curioso es que los dos son enterrados juntos en suelo sagrado. Es decir, son dos amantes enterrados juntos, cuando lo lógico hubiera sido que Isabel hubiera sido enterrada en el panteón del señor
de su marido,
con el que acababa de casarse, claro.
Sí, sí, es bien interesante esto, sí.
Claro, eso es un enigma histórico. Es decir, a fecha de hoy ningún historiador, ningún estudioso de la leyenda ha podido explicar por qué decidieron ser enterrados los dos amantes juntos.
¿Y por qué el esposo, que es una cosa que tú en el cuaderno, en el libro que has escrito...
Eso es, porque cede.
¿Por qué él cede? O sea, Pedro de Azagra, el esposo de ella, percibiría probablemente tal potencia en su pasión y tal dignidad, porque en el fondo pues no se acostaron, no fueron infieles, que permite que se les entierre juntos.
Eso
es que es una entonces, cosa muy contraria, claro, al gusto de la Edad Media.
Tuvo que ser un tema tan elocuente, tan impactante...
Bueno, que nos ha traído hasta hoy la memoria.
Ruptura, eso es, fue... Mira... utilizando quizá un símil un poco, en fin, un poco exagerado, pero la historia de los amantes de Teruel fue el 11S de la Edad Media para esa pequeña ciudad, en fin, del tiempo, ¿no?
Pues vamos a quedar muy a la espera, Javi, de que saques tu relato de los amantes de Teruel. Creo que será mucho más al gusto de la época que la versión de Hartzenbusch, y la verdad que me encantará leerlo. Me ha gustado muchísimo el opúsculo que has publicado con la Fundación y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Javi.
Es un placer. Un beso muy grande y un abrazo muy grande también a todos los turolenses en un día como hoy.
A Rosa la emplazo a que continúe un poco con nosotros en la tertulia amorosa.
Gracias, Javier.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿te ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
San Valentín en el Corte Inglés.
Yo quiero a alguien. Tengo suerte. La quiero y estoy contento. La veo pasar y el corazón se me acelera. Y este San Valentín quiero regalarle ese bolso que ha estado mirando, o su perfume, o una sortija, una falda, una camiseta. Regalarle en San Valentín todo lo que la quiero.
14 de febrero, San Valentín en el Corte Inglés.
¡Qué suerte quererte! Hoy saludamos a quienes sacrifican su descanso para levantarse temprano y prepararnos para comenzar el día. Quienes renuncian a sus mediodías para traer lo último de todas partes del mundo hasta nuestra casa, trabajo o vehículo. Quienes entregan sus tardes y noches para deleitar nuestros oídos con buena música y buena conversación. Este sábado es para ellos. Este sábado 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Hoy, 25 millones de personas escuchan todos los días algunas de las 3.500 emisoras de radio en España. Hoy es para ellos. Hoy es el Día Mundial de la Radio.
COPE. Estar informado.
¡48 años! Tiene uno de los compis de deporte, no voy a decir el nombre, que me ha dicho que ha dado tasas de colesterol en el análisis. O sea que cada vez gente más joven, doctor Tocavens.
Cada vez más joven, y eso quiere decir que va a tener durante su vida más tiempo colesterol, porque esto le alargará hasta que se muera. Van a tener que convivir con el colesterol siempre. Esto es como la miopía. Tú puedes bajar la miopía, pero miope serás siempre.
Siempre.
El colesterol es lo mismo. Tú puedes controlar tu colesterol, pero colesterol tendrás siempre. Toma algo seguro, toma algo eficaz, y cuanto más joven, mejor. Y Oxicoloy por hoy es la mejor alternativa, por su eficacia, porque baja el colesterol casi el 30%, y sobre todo por su seguridad, porque es que tendrá que tomarlo este compañero tuyo durante muchos años, y es bueno que sepa que es muy seguro. Oxicol.
Pues que sepas que ya lo ha hecho. Ha adelgazado 10 kilos y está con Oxicol.
Magnífico.
Y está feliz, con tasas ideales. Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Loca, deja que te coma la voz.
¿Solos o acompañados? Hoy es el Día Internacional del Soltero. Creo que es como una especie de premio de consolación, porque mañana es el día de San Valentín. Nosotros estamos en Teruel, celebrando este día con los amantes de Teruel y con Rosa López Juderías, gerente de la Fundación Amantes de Teruel. ¿Por qué será, se lo comentaba Rosa, que las historias de amor que más se nos quedan en la memoria, desde las de Tristán y Isolda, en efecto, que nos decía Javier Sierra, hasta las de Shakespeare, pasando por las de los amantes de Teruel, siempre son trágicas, chicos?
Es que el amor tiene un componente, la pasión tiene un componente positivo, pero tiene un componente negativo, porque aparecen problemas derivados de no emplear la cabeza.
De hecho, es una emoción con la que se sufre, es decir, hay sufrimiento, en el amor hay sufrimiento, si no, no hay amor. Es decir, que todo esto es
me lo estoy poniendo bien.
Gaona, ¿qué opina?
Pero merece la pena. Yo estoy diciendo que hay sufrimiento, pero merece la pena experimentarlo, porque siempre decimos que experimentar emociones, saber cómo son, superarlas, complementarlas, es precisamente el sentido de la vida, ¿eh?
¿Qué dice Gaona? ¿Anda por ahí todavía?
Yo creo tengo que tenemos otra teoría, y es que este tipo de historias tiene que acabar más o menos rápido, porque claro, es lo que he dicho alguna vez, ¿no? La segunda parte de Pretty Woman, pues es fatídico, porque ella vuelve otra vez a la calle, a hacer la calle, el otro se pelea con Wall Street, y es un pollo mortal, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, lo mejor que puede hacer todo este tipo de historias es que todos fallecen en el mejor momento,
y así
y todo
no
el mundo
parte.
Le recuerda eternamente, y no le recuerda con los rulos, con lo del colesterol que estáis hablando ahora, y con toda la pesca. Entonces, es unas historias preciosas.
¿Qué opina Rosa López, que está familiarizada con estos dos jóvenes, con los de los amantes de Teruel? ¿Qué opina sobre esto de las historias trágicas de amor?
Yo, fíjate, creo que siempre deseas más lo que no puedes conseguir, lo que no puedes alcanzar, y entonces un poco de esto tiene. Y yo no estoy de acuerdo para nada en que el amor siempre produzca dolor. El amor produce, todo lo que quieres produce dolor y produce preocupación, pero el amor también me produce
hombre, algo bueno tendrá, si no se generarán estas obsesiones.
Muchísimas alegrías. También estoy de acuerdo en que casi es mejor que se mueran, sí, ya sé que se queda mejor el recuerdo.
Nos queda más de nota la leyenda.
Las cosas que duran mucho.
Una experta piensa como yo.
Hombre, experta.
Oye, una pregunta final por provocar, que me encanta. ¿Vosotros diríais que la experiencia de haber estado enamorado es la más sublime que habéis experimentado desde el punto de vista de lo acumulado en la vida?
Sin ninguna duda, sí.
¿Yo? Este es mi Pedro Martínez.
Yo, vamos, el amor,
paladín del amor.
Me parece apasionante y me parece que es algo maravilloso y que se tiene que experimentar. Por lo
claro,
tanto,
Javi Peña dirá que no, ¿no?
No, yo lo que digo es que es una vida muy pobre. Si la mayor experiencia ha sido la del amor sentimental, me refiero al amor de
¿serio?
Pareja, ¿sabes? Porque yo creo que hay otras muchas experiencias en la vida que son verdaderamente impactantes.
Por ejemplo, regar las flores.
No, por ejemplo, regar las flores, ¿no? Pero disfrutar de
cada día. También se puede amar a las flores.
De ver una puesta de sol, solo acompañado de pareja o acompañado de amigos, de familia, de desconocidos incluso.
¿Y Gaona qué opina sobre la experiencia sublime del amor?
Sí, no, en serio, ahora fuera de broma, me parece de las mejores que hay en la vida, el amor además con esa base neurológica que tiene y luego también sobrepuesta la parte más intelectual, ¿no? Cuando nos encontramos redondos al estar junto a esa pareja que en un momento dado parece como que siempre hemos deseado encontrarla.
Pues gracias de verdad a todos vosotros, a los oyentes, por esta hora deliciosa. Enseguida seguimos aquí en fin de semana. Gracias sobre todo a Rosa López Juderías, gerente de la Fundación Amantes de Teruel, no solo por estar con nosotros y por la iniciativa con Javier Sierra, sino por tantos años de trabajo y los que quedan, Rosa.
Espero.
Aquí os espera ella en la Fundación Amantes. Y gracias a José Miguel Gaona, Pedro Martínez y Javi Peña. Vamos un momento a las noticias. Un abrazo, chicos.
Estás escuchando Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.